Ara per ara, els especialistes.
La nostra especialitat de dimecres és la que hem batejat com l'infinit, fins a l'infinit i més enllà, és a dir, la secció de ciència, tecnologia i avanços, que avui volem dedicar a presentar un curiós projecte participatiu que pretén ajudar a conèixer millor els sons, els sorolls que caractericen la nostra realitat quotidiana. El projecte s'anomena escoitar.org, així en gallec, és una pàgina web en què cada persona pot introduir la gravació dels sons que es poden escoltar en barrancs, en rius, boscos o en qualsevol espai urbà que es desitge documentar. L'objectiu és oferir una visió del paisatge a través dels seus sons i crear una espècie d'inventari. Imagina que anem a parlar amb Juan Gil, que és musicòleg i un dels responsables d'aquest projecte, escoitar.org. Anem a conèixer més coses sobre aquesta iniciativa. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo surge esto de escoitar.org?
Bueno, este es un proyecto que surge de los intereses de gente de distintas disciplinas, porque realmente es un proyecto interdisciplinar, es que nos aproximamos al sonido de distintos puntos de vista. En realidad el proyecto está formado por dos artistas que trabajan con el sonido, que son Horacio Iberio, y luego un antropólogo que es Chiu, y de Julio, que es un gestor musical, y luego estamos dos musicólogos, yo y Carlos Suárez, que se acaba de incorporar recientemente. Entonces la idea es, nos interesaba el sonido no simplemente en sí mismo, aunque también, ¿no?, pero sobre todo el sonido como un material de memoria, como el sonido vinculado a un lugar concreto. Entonces la idea con las tecnologías que brinda Internet, pues nos permitió desarrollar este proyecto y plantearnos hacerlo, pues, de una forma, bueno, como se ve en la página, una forma que permite colaborar al resto de la gente para configurar este mapa sonoro.
Cuéntanos cómo es esa página web, que tienes un mapa y pinchas y sale el sonido, ¿cómo está eso?
Sí, bueno, la página en realidad tiene dos partes distintas pero relacionadas. Es decir, la primera parte, que sería la interfaz del mapa que comentas, cuando entras tienes un mapa en el que están subidos una serie de sonidos de distintas zonas. Es decir, es un mapa de Galicia. El proyecto en principio se acota a Galicia, lo que no quiere decir que no... Bueno, de hecho se hicieron proyectos ya en Córdoba, donde se creó un mapa de la ciudad de Córdoba, pero bueno...
Se puede extender a otras comunidades.
Sí, se puede extender a otras comunidades. Nosotros lo acotamos a Galicia porque es el espacio que conocemos, es decir, es nuestro espacio vital, ¿no?
Sí.
Y entonces la primera página, o sea, la primera parte del proyecto es esa página en la que entras y tienes un mapa con distintas indicaciones en distintos colores según una clasificación de sonidos. Entonces, bueno, hay sonidos naturales, hay sonidos industriales, sonidos de sociales, festivos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una clasificación que está basada en unos textos que desarrolló en los años 70 Murray Schiffer, que fue el teórico que planteó toda la idea del paisaje sonoro en la Universidad de Simon Fraser en Vancouver, en Canadá. Entonces, basándonos en eso, creamos esa categoría y en el mapa la gente puede, en cada uno de esos puntos, pues pinchar, pulsar y se despliega una especie de bocadillo con una fotografía y escucharía el sonido con las coordenadas exactas donde se grabó ese sonido. Ajá. Y una pequeña explicación.
Claro, porque los sonidos son variables, quiero decir, por ejemplo, vamos a poner uno de los que teníamos ahí preparados. El primero, Luis, el primero que tenías ahí preparado. Esto es una chicharra, ¿no?
Sí, no lo oigo por el teléfono.
No lo oyes bien, pero sí, a mí me han dicho que es una chicharra y yo supongo que sí.
Sí, pues en el
sonido. Una chicharra, claro, una chicharra puede estar en Cambados, en Santiago o en Betanzos, ¿no?
Ajá, sí. Sí, pero bueno, concretamente esa, porque creo que es la única que hay ahora mismo en la página, creo que está en el Caurel, que es una sierra del sur de Galicia. Y bueno, es interesante decir.
Quiero decir, ¿hasta qué punto son representativos los sonidos de los lugares? Porque ya digo, la chicharra en principio, pues podemos encontrar una chicharra en miles de sitios, ¿no? No es una cosa específica de un lugar concreto, ¿no?
Ya, bueno, en realidad, es decir, los sonidos no tienen que ser, muchos serán específicos de un sitio, pero otros no. Realmente lo que intentamos es comprender la realidad sonora de Galicia a través de este proyecto. Quiere decir que esta realidad no tenga nada que ver con realidades de otros espacios. Habrá cosas que sean distintas, habrá cosas que sean, pues, comunes, ¿no? Entonces, si se configura, la idea es configurar el mapa a partir de los sonidos. Lo que intentamos, una cosa muy importante del proyecto y quizás la base de este proyecto es que este mapa no lo configuramos nosotros. Es decir, la idea es que este proyecto, cualquier persona, a través de una, bueno, de una entrada que hay en esa página que pone añadir sonido, puede añadir los sonidos que ellos quieran. Uh-huh. La idea del proyecto es configurar la identidad, porque si planteamos que la identidad es algo que se construye, no es algo que existe de forma esencial, cualquier persona debe colaborar en la construcción de esa identidad.
Hombre, me imagino que de todas formas ejerceréis algún tipo de control, no vayáis a que llegue algún gracioso y os pongan una sardana en el obradoiro, ¿no?
Bueno, en principio no hemos tenido ningún caso, ¿no? No necesitamos ejercer por ahora ese control. Pero sí, hay un pequeño control de validación, es decir, cuando alguien sube un sonido, cubre una pequeña ficha donde tiene que poner una serie de datos técnicos, datos de recogida, bueno, cosas simples, pero para contextualizar ese sonido. Y entonces, luego hay un proceso de validación. En principio estamos en ese proceso de validación, lo que estamos teniendo en cuenta sobre todo es un poco la calidad. No desechamos el sonido, lo que intentamos es ponernos en contacto con esa persona para que pues o grabe mejor ese sonido o acercarnos nosotros a grabarlo si le parece que realmente debe formar parte del mapa, ¿no? Es más, en principio es una cuestión técnica. Claro, si empieza a haber casos de ese tipo, pues no sé, la verdad es que tendríamos que decidir qué hacemos, porque la idea, la filosofía del proyecto es un proyecto abierto, libre y colaborativo. No sé. Pero bueno, no sé. No hemos tenido ningún caso de
pues, vaya, lamento haber levantado la liebre, a ver si al final
no, por culpa mía.
Bueno,
hablamos de ese tipo de posibilidades, pero por ahora no hemos tenido el caso.
Bueno, Juan, este que vamos a oír, este sonido que vamos a oír, creo que lo grabaste tú mismo. Es un sonido del Obradoiro, en las escaleras de Praterías, ¿no?, en Santiago.
Sí.
Uh-huh. ¿Qué refleja este sonido? ¿Qué pretendes tú colocando este sonido ahí en el mapa?
Bueno, este sonido, cuando yo lo puse en el mapa, en realidad formaba parte de un pequeño proyecto dentro de Escoitar, que era grabar, yo vivo en Santiago, entonces a mí me parece muy interesante cómo funcionan los distintos espacios de Santiago en distintos momentos del año, es decir, cambian totalmente. Entonces mi idea es grabarlo en las cuatro estaciones, sí, cómo cambian esos espacios. Es decir, este sonido pues lo grabé, es un recorrido a través de Santiago, que parte del Parque de Bonaval, donde está el Centro de Contemporáneo, y bueno, iba recorriendo pues distintas plazas, y está grabado en primavera del año pasado. Entonces mi idea es grabar ahora en invierno, bueno, espaciándolo un poco en el tiempo, grabando, porque el sonido de Platerías, por ejemplo, en ese momento y ahora mismo en invierno, es totalmente distinto.
Dependerá si hay más peregrinos, menos peregrinos, ¿no? Y la lluvia, por ejemplo, que la he echado yo de menos ahí en estos sonidos.
Claro. Sí, de hecho es que cuando, como decir, el proyecto está creciendo y la gente tiene que añadir sonidos, y nosotros mismos hablamos el otro día de que la verdad es que la imagen sonora de Galicia ahora mismo parece que hace años que no llueve, ¿no? Porque a través de la página, pero bueno, no, porque no hay realmente sonidos casi de lluvia, tenemos que ponernos con ello. Pero sí, la idea es que ahora, por ejemplo, pues los sonidos de los peregrinos están sustituidos por sonidos más de estudiantes, estará menos poblada esa plaza, son sonidos distintos. La idea es decir, no sabemos realmente a dónde nos va a llevar ese proyecto, pero es pues sacar alguna conclusión, ¿no?, de cómo funcionan los distintos espacios como espacios de sociabilidad a través del sonido, ¿no?, intentar comprenderlos.
Bueno, pues te planteo yo un par de posibilidades que no sé, igual me dices tú que son descabelladas, pero bueno, ¿el silencio cabe en un proyecto como este?
Sí, de hecho en las clasificaciones que están a la derecha está contemplado el de silencio. Lo que pasa es que, bueno, silencio es un término relativo, por lo menos nosotros lo entendemos así, porque el silencio de forma absoluta no existe. Entonces lo que intentamos en el proyecto es dar cabida a esos espacios que la gente considera silenciosos, ¿no? Entonces que los grabe, los recoja y los suba al mapa. Realmente es algo complicado porque la mayoría de los equipos con los que se graban producen su propio sonido. Entonces en espacios muy silenciosos a veces lo que acabas grabando es el sonido del equipo con el que grabas.
Claro.
Pero bueno, es un poco...
Lo que pasa con la psicofonía, ¿no? Que al final oyes el ruido del magnetofón.
Claro.
Mira, será el fantasma que me dice. El fantasma tú, por grabar eso.
Pero... Ya. No, pero bueno, el día del silencio, eso, sí, porque está en la clasificación de Murray Schiffer, y nos pareció interesante, sobre todo por una reflexión en torno a lo que es el silencio, igual que lo que es el ruido, ¿no? Porque tanto silencio como ruido son contextos, son conceptos un poco contextuales, es decir, depende del contexto en el que te encuentres, pues te puedes resultar un espacio silencioso o un ruido puede ser pues un concepto también relativo, es decir, un ruido es algo que consideramos desagradable, pero depende también del momento en el que
lo presentas. Claro, me estás recordando a la frase famosa de Napoleón que decía, la música es el menos desagradable de los ruidos. Cosa que yo creo, vamos, ruidos y música son dos partes de los sonidos. Ahí Napoleón creo que tenía una cierta empanada mental, pero bueno.
Ya.
Ruidos y música como sonidos fundamentales o como dos categorías fundamentales dentro de los sonidos. Y ahí te planteo yo, cabría, por ejemplo, vamos a poner, ya digo, puede sonar descabellado, pero yo me voy a un bosque gallego con un magnetofón o con un aparato de radio y pongo una canción de los Beatles ahí. ¿Eso tendría sentido, poner esa canción de los Beatles en el espacio correspondiente a ese bosque gallego o no?
Sí, sí.
Dentro de este proyecto.
Porque no, es decir, es realmente el proyecto, ya te digo, está planteado para que la gente lo configure. Puede haber muchos casos pues de este tipo de, bueno, de fisuras, ¿no?, que pueden aparecer, de cosas extrañas. Incluso plantear una entrevista si podría subirse una psicofonía, que ya hablabas antes de ella,
sí,
¿no? Pues en principio el proyecto está abierto, es decir, nosotros no nos hemos planteado limitar este tipo de cosas. Lo que pasa es que el proyecto luego tiene un motor de búsqueda, es decir, cuando alguien quiere, le interesa un tipo de sonidos, puede hacer una búsqueda, puede poner, por ejemplo, agua o puede poner ríos, y le saldrá un listado de todos los sonidos que en ese momento le interesan. Entonces, esos sonidos que tú comentas, ese tipo de casos, al final van a quedar como algo anecdótico, no será representativo.
Claro,
¿me entiendes?
Claro.
Lo que planteamos es que normalmente el concepto de identidad está planteado, se construye a partir de los discursos de oficiales, ¿no? Políticos normalmente. Y en Galicia eso es algo muy marcado. Lo que intentamos nosotros a través del sonido, que es el campo que a nosotros nos interesa, es que la gente configure esa identidad de una forma pues un poco más horizontal, es decir, que no venga desde arriba. Normalmente tú asocias con el sonido de Galicia pues la gaita, el sonido de pues sonidos muy muy rurales.
Sí.
Es la poética de la identidad gallega que siempre se ha vendido y se desde los puntos oficiales. Sin embargo, ahora mismo tú te acercas al mapa y la gente que ha subido sonidos sin ser nosotros mismos, es decir, gente que pues eso, que desde sus casas subió sonidos, no hay ningún sonido de eso. Es decir, ahora mismo esos sonidos no están en ese mapa sonoro de Galicia.
Claro, pero eso es como si a un valenciano le preguntas su plato favorito, te dirá cualquiera menos la paella, y es lo que más comemos.
Ya.
Seguramente por eso, porque lo tenemos tan asumido dentro de nosotros mismos que luego ni lo citamos.
Ya. Bueno,
¿no?
Pues también sería una conclusión a la que podríamos llegar con el proyecto, ¿no? La idea del proyecto, sí, es que es una puerta abierta. No tenemos una meta a la que llegar. Es decir, ese proyecto nos va a llevar una serie de conclusiones sobre las que reflexionaremos.
Oye, Juan, y por ejemplo, yo me imagino que tendréis sonidos de ríos, del Miño, del Sil. ¿Suenan distintos? El Miño, del Sil, por ejemplo, ¿son identificables? ¿Llega un momento en que tú encuentras algo que los hace identificables a uno respecto al otro y cosas así? ¿O eso ya es hilar muy fino?
Sí, yo ahora mismo no te lo podría decir. Supongo que la gente que lo vive, porque yo no vivo no vivo al lado de ninguno, pero la gente que vive al lado sí, incluso lo podrá diferenciar por las zonas, es decir, cuando pasa por su propio pueblo, pues probablemente sí que puede diferenciarlo. A lo mejor no solo el sonido del agua, este del río, pero sí del contexto. Pues si lo graba pues en una zona, en un malecón, en un paseo concreto, y es un malecón en el que vive, sí que podría diferenciarlo probablemente de otros espacios, ¿no? Porque cada espacio tiene muchos sonidos característicos, aunque a veces no nos damos cuenta. Lo que intentamos con el proyecto también es eso, que la gente aísle, separe lo que es el sonido de las imágenes o del momento en el que lo vive al día a día. Es decir, el momento que tú te sientas en casa y lo escuchas a través de unos cascos y ese sonido queda pues un poco separado del momento habitual en el que lo escuchas, la percepción es totalmente distinta. Es una percepción que dentro de la música contemporánea se habla de percepción acusmática, ¿no? Es decir, simplemente acústica, sin otro sentido, donde no hay filtros que lo aíslen. Es decir, estás abierto totalmente a ese sonido de una forma pues absoluta. Entonces, realmente aprendes mucho de sonido y descubres cosas que a veces no te percatas.
Bueno, pues son 7 categorías. Hay acontecimientos sonoros, interacción social, señales acústicas, etcétera. Estas 7 categorías en este proyecto que se puede extender a... Además, es que, claro, en gallego es escoitar. .org y escoitar y escoltar, que es en valenciano, pues imagínate, son parecidísimos, o sea que igual alguien se anima también y lo extiende el proyecto.
Sí, la idea, nosotros estamos haciendo pequeños talleres, y la idea es que, si nosotros no tiene sentido que nos ocupemos de esto, por ejemplo, en Valencia, la idea sería que un grupo de gente de Valencia interesada en trabajar, pues esto sería, bueno, organizar una página y que se crease una especie de grupo de trabajo que lo gestionase desde ahí.
Bueno, pues en ese caso
que Córdoba se ha hecho, sí, y ahí en Barcelona probablemente se haga. Entonces la idea es decir, no tener nosotros ese monopolio. Es decir, es un proyecto que estamos trabajando también con software libre, y bueno, lo que nos interesa es abrir a toda la gente y que la gente reflexione sobre el sonido de sus espacios.
Oye, pues cuando pinchemos en Valencia que salga un trocito de esta entrevista, ¿eh?
Perfecto.
¿Qué te parece, Juan?
Perfecto, la subiremos.
Muchísimas gracias, Juan Gil, psicólogo y uno de los responsables de este proyecto tan bonito, escoitar.org.